Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos todos los auditores, auditoras a Palestina por siempre, programa de derechos humanos en Radio Universidad de Chile, en el 102.5 de la frecuencia modulada. Tengo el honor, de verdad, Camilita, un honor, ¿no? En serio, trabajar contigo, Camila González, en la puesta en el aire y sincronización técnica. Lo hacemos a través de teletrabajo, pero igual nos estamos comunicando. ¿Qué les quiero contar? Que amén de todas las atrocidades que hoy día ocurren en territorio palestino, cuando uno pierde la esperanza, pierde todo. Y Palestina no ha perdido la esperanza. Y yo me quiero quedar a propósito de esperanza con uno de los titulares de la última edición de Le Monde Diplomatique, edición chilena, la edición del mes de junio, que está a la venta en todos los kioscos, vale 2.500 pesos, paréntesis. Uno de los titulares de Le Monde Diplomatique dice: Palestina, un pueblo de pie. Bueno, yo me quiero quedar con eso, porque efectivamente Palestina es un pueblo de pie, es un pueblo valiente y además, aunque no lo puedan creer, es un pueblo alegre, más allá de las atrocidades, de las cosas indignantes que tienen que vivir día a día por la ocupación ilegal israelí. Muchas cosas que contarles, muchas cosas que compartir. Bienvenidas, bienvenidos, Palestina por siempre.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
La bancada interparlamentaria, cuando le hablaba al principio de esperanza, interparlamentaria de nuestro país, integrada por parlamentarios de distintos signos políticos, ha presentado en las últimas horas un proyecto de ley para que se sancione la importación de bienes y servicios de colonias en territorio ocupado. Lo que hace Israel, pues, le quita territorio a los palestinos, ¿no es cierto? Instala empresas, etcétera, y desde esas empresas exporta productos. Y dice hecho en Israel. Entonces es una cosa que uno simplemente no puede soportar. Y buena la iniciativa de los parlamentarios, algunos, bastantes de ellos, que han propuesto este proyecto de ley, se tiene que discutir ahora, reitero, para que se sancione la importación de bienes y servicios de las colonias ocupadas de Israel, de lo que hace Israel en territorio palestino y que más encima se atreve a exportar productos que provienen de Palestina. Bueno, escuchemos el testimonio que estuvo captando la periodista Luisa Navea en el Parlamento. Distintos parlamentarios estuvieron ahí dialogando. Vamos a comenzar inmediatamente con Camila Vallejos e Iván Flores. Estos fueron los testimonios de Camila Vallejos e Iván Flores.
Bueno, lo que ha sufrido el pueblo palestino durante décadas de invasión, ocupación ilegal por parte del Estado de Israel, es algo que debería conmover y está conmoviendo a la comunidad a nivel internacional. Nosotros no estamos ajenos a eso. Muchas veces nos ha tocado trabajar, conversar con la comunidad palestina en Chile, conocer además directamente la experiencia trágica, tremenda, terrible del pueblo palestino, que ha visto morir a niños, mujeres, producto de los ataques, de la invasión de esta tremenda potencia militar del Estado de Israel en manos de grupos ultra más fanáticos y conservadores. Son ataques más incluso antisemitas, porque estamos hablando de que el pueblo árabe es un pueblo semita. Y creemos que no podemos quedarnos de brazos cruzados ante esta invasión permanente, ataques permanentes, crímenes de lesa humanidad y que pretenden una suerte de limpieza étnica contra el pueblo palestino. Hemos llamado también al gobierno a tomar cartas en el asunto. El Estado chileno no puede quedarse brazos cruzados. Mientras tanto, nosotros desde el Congreso presentamos este proyecto de ley con sentido de urgencia para dar una señal clara. Como decían mis colegas, a lo mejor no vamos a evitar o parar esta invasión y estos ataques criminales, pero sí creemos que desde Chile podemos dar una señal a la comunidad internacional de avanzar hacia sanciones de carácter económica impidiendo y bloqueando la incorporación de productos que surjan de territorios ocupados, porque son territorios con ocupación ilegal.
Hace varias décadas atrás, Palestina era un gran territorio, con una gran cultura, con un gran pueblo. Hace otras décadas atrás, hubo un acuerdo y han habido acuerdos sucesivos para definir hasta dónde llega Israel y dónde parte lo que va quedando de Palestina. Y sin embargo, nada de eso se ha cumplido. Sistemáticamente, más de 40 resoluciones de Naciones Unidas dan cuenta de ocupaciones ilegales. Hay que haber estado en este territorio donde ya no existe un país unitario, le han quitado las fronteras, le han quitado el acceso al mar y hoy día le están quitando los barrios, ni siquiera las ciudades, los barrios. Cuando hay una ocupación ilegal y se instalan colonos israelitas, la gente que está enfrente sabe que comienza a perder su propiedad, que ha estado centenares de años en esas mismas familias de pastores, de artesanos y de gente que ha laborado su tierra durante generaciones. Y sin embargo, son usurpados, llegan los bulldozers, demuelen las casas y los expulsan de sus propios territorios que durante centurias han sido palestinos. Lo que instalan después son fábricas de distinta naturaleza para exportar al mundo como producto israelita. Lo que nosotros estamos diciendo aquí, Chile no puede ser cómplice de esto si Naciones Unidas no ha sido capaz de hacer valer el derecho internacional y de hacer valer el derecho humano, que no solamente es pisoteado por el derecho a la propiedad, sino que con violencia, con arrestos. Y eso es lo que nosotros estamos proponiendo transversalmente, que Chile prohíba el ingreso de productos o servicios que provengan de fábricas que han sido instalados en territorios que le han sido usurpados ilegalmente a las familias palestinas.
También en esta decisión, y te lo contamos aquí en Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile, esta decisión que ha tomado la bancada interparlamentaria chileno-palestina de presentar un proyecto de ley que sanciona la importación de bienes y servicios de colonias en territorios ocupados, hablaron, y esos son los próximos registros que vamos a escuchar, los diputados Sergio Gaona, Jorge Brito y Marcos Ilavaca. Escuchamos entonces a Sergio Gaona, a Jorge Brito y Marcos Ilavaca. Reitero en estas notas que hizo para Palestina por Siempre la periodista Luisa Navea.
Como ustedes pueden apreciar, aquí tenemos un grupo transversal de parlamentarios a propósito de la situación que está ocurriendo hoy día, que se ha estado aminorando un poco, pero que ha ocurrido fuertemente en Medio Oriente, y a propósito también del informe de la Human Rights Watch, que señala que lo elaboraron en mayo del 2021 y señala que hay crímenes de lesa humanidad y apartheid y persecución en los territorios ocupados palestinos. Y además este informe recomienda a los Estados miembros de las Naciones Unidas poder tomar medidas al respecto. Es evidente que como Chile nosotros no podemos detener una guerra, pero sí efectivamente podemos dar señales claras de que lo que está ocurriendo en el territorio palestino son aborrecibles crímenes de lesa humanidad y no podemos estar indemnes a eso. Human Rights Watch y toda la comunidad internacional a reevaluar la aproximación hacia Israel y Palestina y adoptar una política que esté enfocada en los derechos humanos y en la rendición de cuentas. Uno de los aspectos que recomienda es precisamente examinar los acuerdos, planes de cooperación y todas las demás formas de comercio. Es por eso que hemos querido presentar con un grupo amplio, transversal, que representan a 10 bancadas, un proyecto de ley que prohíba la importación de productos y bienes y servicios provenientes de territorios ocupados ilegalmente. Una es una recomendación que se han hecho en los organismos internacionales y que esto ayude a respetar el derecho internacional. Esta es una muestra del apoyo que este Parlamento permanentemente ha entregado al pueblo palestino. Y en esa idea hemos presentado este proyecto de ley junto con 10 diputados de todas las bancadas.
En nuestro país, Palestina une a distintas personas de distintos sectores políticos incluso. Muchos provenimos de familias palestinas, como en el caso de mi madre, que es palestina, y mi padre chileno. Y es por nuestro compromiso con el respeto de los derechos humanos es que acogemos el llamado de Human Rights Watch y de los organismos internacionales y queremos establecer que en nuestro país no se permita la comercialización de productos que se fabrican en territorios ocupados militarmente y de forma ilegal de acuerdo al derecho internacional. Hay más de 80 asentamientos israelíes en Palestina que extraen recursos naturales o bien fabrican productos en el mismo lugar en el cual soldados apuntan, detienen y torturan a niñas, niños, adolescentes y familias palestinas completas. Nuestro país muchas veces nos preguntan qué podemos hacer para ayudar a la paz y justamente creemos que esta medida avanza en el camino correcto y agradecemos la transversalidad y esperamos que pueda ser ley con prontitud.
Este proyecto de ley que creemos de suma importancia acaba de llegar a la Comisión de Constitución y esperamos en la Comisión de Constitución entregarle una tramitación rápida, porque creemos que los países del mundo deben entregar una señal clara de que la violación de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, deben ser perseguidos sea quien sea. Y en ese sentido, lo que está sucediendo hoy día en territorio ocupado palestino es inaceptable y vamos a tratar de generar una señal política desde este Congreso Nacional para decir que nunca más en el mundo ocurren este tipo de situaciones.
Para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Nassim Pichara nos presenta En Palestina por Siempre. Recordemos que Nassim Pichara es nuestro programador musical. Baila tus raíces.
Bienvenidos y bienvenidas a Baila tus raíces. Hoy nos acompaña el escritor y poeta palestino más influyente actualmente en el mundo árabe. Sus manos reflejan impotencia y lucha en cada gesto, considerado toda una leyenda viva de las tierras palestinas. Hablamos de Murid Barghouti. Murid nació en Ramallah, donde vivió toda su infancia. A mediados de la década del 60, se fue a estudiar a la Universidad del Cairo en Egipto, especializándose en lengua y literatura inglesa. En el año 1967, coincidiendo con sus exámenes de licenciatura, surge la Guerra de los Seis Días, desembocando una ocupación militar israelí que perdura hasta hoy en día, lo que lo obligó al desmembramiento de su familia, impidiéndole retornar a Ramallah, Palestina, trasladándose a Kuwait, donde empieza a trabajar como profesor. Murid no podrá volver a su tierra. Comenzó a desarrollar sus intereses por la literatura y la poesía como medio de expresión y denuncia, comenzando a publicar algunos escritos en periódicos del Líbano y Egipto, donde se traslada y vive gran parte de su exilio, desarrollando su carrera profesional. Colaboró con la Radio Palestina, que se emite desde El Cairo, y publica su primer libro de poesía en 1972. Desde entonces, ha publicado más de 12 libros de poesía, destacando Muntasaf al-Lail, La Medianoche, convirtiéndose en todo un referente para la cultura y literatura en Medio Oriente y gran parte de Europa, recibiendo en el año 2000 el Premio Palestino de Poesía. Sus poemas han sido publicados en diversas revistas árabes e internacionales, siendo traducidos al español e inglés. Producto de las negociaciones entre Egipto e Israel, que se encontraban en guerra, Murid fue deportado, viviendo un nuevo exilio en Budapest, alejado de su familia e hijos, prolongando 18 años más su esperanza de retornar. Allí escribió su poesía más crítica y de protesta, gritándole al mundo la nostalgia, el amor y el desapego. Finalmente, luego de 30 años de exilio y lucha, le permitieron regresar a Ramallah, Palestina, donde escribe su novela más famosa, He visto Ramallah. Actualmente, en sus 77 años de poesía y novelas, siguen en constante traducciones en diferentes idiomas. Su trabajo refleja esperanza, alegrías, sabiduría, reflexión y libertad. Te invita en sus palabras a despertarse a soñar. A continuación escucharemos Dabke Sistema, del conjunto de música urbana Dabke, del que hemos hablado en programas anteriores, 47 Soul. La canción habla del retorno y de volver a vivir cueste lo que cueste a nuestra tierra, que nos está esperando. Para volver a escuchar este y todos nuestros programas, visiten radio.uchile.cl. Programas Palestina por Siempre. Nos encontramos el próximo domingo con más historias musicales. Soy Nassim Pichara y esto es En Palestina por Siempre, Baila tus raíces. Suena Dabke Sistema.
هسا جاي جيتي لامي وانا من قبلها يا محبه. احنا جسد واحد احنا نفس العصب مرة فلقوا الارض مرة اكل العصا هذا الحل لقوا غيره اعلنوا النفير في الارض يصيروا مش مستاهل سفير الشغل اجي اغير صورة نمطية بنقش فكرة بيتي براسك زي النبطية اليمن سعيد يمن بلوز ديزرت فونكي دانس مونكي مونكي دانس مونكي يمنوقع تحت تحت يمنعلى فوق بس احنا ولاد بلد ولاد شتات ناس زوق مال رسالة من اللي بتحكي انت فيه بنوم فيها منوقع تحت من ضل في الوحل او من جنب منهج الجهل بس لا شوي روح جاب الحلم مخزوق ضلك معنا السوق من ضلنا نطلع فوق
Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina. Buenos días, querida familia radial. Una vez más nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel, que domingo a domingo pretenden acompañar y entregar conocimiento y diálogo en torno a la cultura palestina. Los niños son las grandes víctimas de los procesos armados en el mundo. Se estima que los niños de Palestina ocupada cargan no solamente con haber nacido en un lugar bajo el acecho de militares y colonos, sino que con años de traumas y patologías de tipo mental, psicosis, depresión, trastornos de ansiedad severos, entre otros, que son consecuencia directa de vivir en un territorio que está en una vigilia constante. A los derechos de la infancia se los ha visto haciendo eternas filas en los checkpoints. Con temor cargan sus documentos en la mano y a veces son exhaustivamente revisados por hombres y mujeres preparados para la guerra, listos para defender su sociedad estado militar, su ración de tierra prometida ensangrentada. Los derechos de la infancia que yacen bajo los metros de muros enredados en las serpenteantes alambradas y demolidos por los bulldozers, mientras en Israel sus propios ciudadanos promulgan y vociferan el odio contra el pueblo palestino, con la consigna de «si no lo tomamos nosotros, vendrán otros y lo tomarán», así como han tomado la vida y el futuro de miles de niños palestinos. Este es un tema para todos muy sensible. Duele el estómago y la garganta al ponerse en los zapatos de estos pequeños inocentes. Seguramente su café de la mañana sabe amargo al escuchar estas palabras. Pero esta es la realidad de la infancia arrebatada, la realidad de los nietos del olivo, que hoy ocupan portadas en los periódicos con sus ojitos opacos y vidriosos. Por esta y muchas razones más, tenemos que pasar de la reflexión a la acción. Así es que, tome lápiz y papel, bueno, y si es amigo de la tecnología, destaque esta fecha en su calendario. Quiero invitarlos cordialmente a participar en el bingo online que está organizando la Fundación La Familia en conjunto con la ONG Triángulo por los niños y niñas de Palestina. Sábado 19 de junio a las 19 horas. Busque más información en redes sociales y súmese a esta actividad familiar. Habrá premios y bonitas sorpresas. Y recuerde que todos podemos hacer algo para mejorar la calidad de vida de los niños de Palestina. Busque más información en el Instagram @ONG-triángulo. Repito, sábado 19 de junio a las 19 horas. No faltes a este compromiso con los derechos de la infancia. Gracias por compartir este vuelo conmigo. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo luchando junto al pueblo palestino. Soy el profesor Felipe Salas y esto es Aviones de Papel.
Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
Nosotros como programa de derechos humanos no estamos ni contra los israelíes ni contra el judaísmo. Lo que nos molesta es el sionismo, esta ideología que quiere hacer desaparecer Palestina. Y esto es tan claro como que en este instante están trabajando en nuestro país actores chilenos de ascendencia palestina y actores chilenos de ascendencia israelí. Ellos han formado un grupo que se llama El Círculo, o sea, están proponiendo una obra ahora a través de las redes sociales, ¿no es cierto? Tienen el colectivo Natuf, presentan la obra El Círculo, ahí trabajan, reitero, actores chilenos de ascendencia palestina, actores chilenos de ascendencia israelí. Conversamos con dos de las encargadas de este proyecto, la chilena palestina Andrea Yadach, con tremenda trayectoria, y la chilena israelí Alejandra Díaz Scharager. Ellas nos cuentan de esta posibilidad de ver esta obra El Círculo, que propone en el escenario a palestinos e israelíes. Este es el diálogo.
Hola, hola César.
Hola César.
Aquí estamos Andrea y Alejandra. Gracias por invitarnos a Palestina por Siempre. Queríamos contarles que, bueno, efectivamente vamos a volver con El Círculo en una versión audiovisual, la cual hemos trabajado mucho y que también toca el tema que tú dices, César, sobre el sionismo, sobre Palestina e Israel, pero desde nuestro lugar en Chile, desde mi lugar Palestina, desde el ser judías y judío de mis compañeros de escena. Y bueno, hemos trabajado mucho sobre este encuentro de miradas antagónicas, que fue súper interesante porque ha variado nuestras miradas respecto de cómo generamos la otredad. Y claro, por supuesto que hemos hablado sobre el sionismo, hemos hablado de cómo esta actitud tan nacionalista ha ido en contra también incluso del pensamiento o cosmovisión judía, que rescata algo múltiple. Entonces, en ese sentido, desde mi lugar incluso personal, critico mucho al sionismo por generar este supernacionalismo y desplazar a una población nativa de su territorio, que es Palestina.
Ahora entonces, déjame hacerle una pregunta en Palestina por Siempre a la querida Alejandra, estimada Andrea, sí. Porque todos siempre nos confundimos con esto del judaísmo, de ser israelí. Uno dice, la Alejandra, por ejemplo, Alejandra Díaz, que es una gran defensora del derecho del pueblo palestino a su autodeterminación, yo la he escuchado, la he visto, etcétera. Ella dice que es judía, pero no es, ¿cómo es la cosa? ¿El judaísmo no es una religión? Yo no tendría que decir que Alejandra es chilena de ascendencia israelí, en vez de judía, o ella profesa la religión judía también. ¿Qué pasa, Alejandra, contigo?
Mira, sí, es una súper buena pregunta, César, y gracias por hacerla, porque es bueno y vale la pena hacer la diferencia. Mira, yo soy judía porque mis bisabuelos rumanos eran judíos, y de ahí mi madre, de ahí nacieron mi abuelo, mi madre, yo tengo ascendencia judía. Eso no es necesario, y de hecho yo soy una judía laica, yo no soy religiosa. La judeidad y el judaísmo son diversas cosas, no es una sola. Es religión, sí, hay gente que es religiosamente judía, pero también es cultural, es étnico, se habla de pueblo también, es diverso. Y dentro de eso surge un movimiento nacionalista que se le llama sionismo, como un movimiento nacionalista de autodeterminación dentro de un contexto europeo súper específico, a fines del siglo XIX. Por lo tanto, el judaísmo y el sionismo no es lo mismo. Uno puede ser judío y sionista, o judío y no sionista, incluso judío y antisionista, y uno también puede no ser judío y ser sionista. Asimismo, los israelíes, que bueno, después de la gestación del Estado de Israel, que coincide, ¿no?, con, no solo coincide, digamos, provoca la Nakba para el pueblo palestino, se gesta este Estado a partir de lo cual empiezan a nacer israelíes, personas que tienen identidad nacional de Israel. Pero yo como judía, mi identidad nacional está resuelta bajo la chilenidad, que no nos metamos ahí porque es igual de compleja, digamos.
Pero, efectivo.
Claro, yo no soy israelí. Tengo familia israelí. Sí, tengo familia en Israel, de hecho. Pero esas familiares que tengo son israelíes como yo soy chilena. Cuando son identidades distintas, corresponden a distintas casillas, por así decirlo.
Perfecto. Estamos dialogando en Radio Universidad de Chile, Palestina con Siempre, con la directora y actrices, en este caso operan como directoras, Andrea Yadach y Alejandra Díaz Scharager, que son las directoras de esta obra que se llama El Círculo, del colectivo Natuf. ¿Natuf qué viene a significar? ¿Qué, para que todos tengamos claridad?
Sí, César, ahí te voy a comentar que, claro, nosotras con la Andrea somos codirectoras del proyecto El Círculo, pero la Andrea es la directora escénica y dramaturga y yo soy la productora creativa detrás de este proyecto. Natuf, que es nuestra fundación y colectivo, lleva ese nombre para hacer referencia a un sitio donde se encontraron asentamientos de una cultura preagraria y seminómade que habitó todo el territorio de Israel-Palestina hace 12.000 años atrás, o sea, antes de que existieran judíos, palestinos, antes, mucho antes de las fronteras contemporáneas, como para imaginar un mundo previo a la formación de los Estados-Nación, y también con una mirada crítica un poco de la situación de los Estados-Nación actual.
Perfecto. Ahora, ustedes reúnen actores de ascendencia chilena que tienen vinculación ya sea con Palestina o con Israel, ahí preparan este montaje. Ahora, para lo que están mostrando a nivel audiovisual por las relaciones de pandemia que estamos viviendo, ¿fue juntarse de nuevo o es, por decirlo así, la grabación, la filmación, no sé cuál es el tecnicismo adecuado, de una de las funciones que ustedes ya hicieron hace 2 años?
Sí, nosotros nos juntamos de nuevo en febrero para grabar esta obra y convocamos a personas del cine, del mundo del cine, para ejecutar este montaje de manera audiovisual. Entonces el resultado es algo súper interesante donde pudimos ingresar ciertos códigos, ¿verdad?, que solo en el cine se pueden hacer, pero es la obra grabada en el teatro donde generamos un cruce con material de archivo o voces incluso de otras personas en un momento que digamos que trabajamos para que este formato traspasara, hacer el traslado de las líneas transversales que nos sustentan las líneas tésicas, digamos, de la obra.
Ya, y la obra que nos muestra a un grupo de actores que están preparando un montaje, sí. Y de repente empieza a salir este tema de la palestinidad o sí. El tema del judaísmo, y ahí empiezan las contradicciones, sí. Los encuentros o los desencuentros.
El grupo habla, o sea, claro, la obra es el intento de un grupo de personas por generar una obra en conjunto siendo palestinos y judíos. Ese es el reto, ¿no? Entonces surgen las tensiones, ¿verdad? Hay un momento de tensión en que dicen, bueno, ¿hablamos o no hablamos de Israel? Por supuesto los palestinos quieren todo el rato hablar de la situación de allá, de que no es un conflicto. Los judíos tienen distintas miradas al respecto y esto va evolucionando en el transcurso de la obra. Y finalmente, claro, lo que vemos es el intento de un grupo de personas por escucharse y ponerse en el lugar del otro y variar la mirada respecto de la realidad. Mm. Y hay un astronauta que mira todo desde lejos. Y eso es, bueno, el lugar más poético de la obra, pero que también tiene que ver con el lugar más trascendental de la obra.
Y yo les pregunto a ustedes, tanto Andrea Yadach como Alejandra Díaz Echara, que están conversando en Palestina por Siempre, ya son parte del círculo del colectivo Natuf, que está presentando. Después nos van a dar todas las directrices donde la gente desde este domingo, porque ya han tenido función anterior y pueden seguir para adelante para ver este montaje y además entrar, si quieren, a la charla. ¿Ustedes por dónde creen que pasa esto? ¿A qué conclusión han llegado debatiendo, discutiendo, encontrándose? ¿Por dónde pasa esto?
Mira, yo creo personalmente, Andrea, creo que pasa por realmente ponerse en el lugar del otro, para no siempre repetir el mismo discurso para los mismos. La idea es poder abrir la mirada en las personas que tienen, como siempre, el mismo discurso, ¿verdad?, desde la respecto de la realidad. Entonces fue súper interesante y fue enorme lo que pasó, yo lo digo como palestina, como que estoy muy agradecida a mis compañeras y compañeros judíos que se abrieron a esto que es tan difícil de ir en contra o a contrapelo el relato de la comunidad judía en Chile, ¿no? Que es tan conservadora, que siempre está en un mismo relato, tan obediente un poquito a las políticas del Estado de Israel, y se pudieron abrir a esta otra realidad. Lógico. Y ver y variar su mirada. Eso es
generosidad emocional.
Emocional, ideológica, comprensión de la capacidad de verdad de ver.
Pero igualmente una duda, porque yo le preguntaría a la Alejandra, que es representante, sí. de, en este caso, del pueblo judío. Cuando la Andrea dijo delante, porque ponerse en el lugar de otro, los palestinos o los chilenos de ascendencia palestina, ¿en qué sentido tendríamos que ponernos en el lugar de los chilenos de ascendencia israelí con la catástrofe que está viviendo Palestina? ¿Qué significaría en este caso ponerse en el lugar del otro?
Mira, yo, bueno, de partida voy a hablar por mí, no voy a representar a nadie acá.
Obvio. Porque,
sí, o sea, es importante decir esto ya, como no, aquí, y de hecho en este proyecto no representamos a nadie más que a nosotros con nuestras propias contradicciones. Mira, yo diría que pondría como ejemplo el lugar en el que nos encontramos. Después de mucho discutir, de mucho debatir y de mucho darnos cuenta de ciertos lugares emocionales, así como dices tú, ¿no? Una empatía emocional, pudimos comprender profundamente ciertos dolores, miedos y rabias que teníamos ambos lados, por así decirlo, ¿no? Ya como que a estas alturas hablamos cada vez menos de lados entre nosotras, pero...
Qué bonito eso.
Como entender dónde nos duele, dónde nos complica, dónde nos da rabia y dónde nos da miedo. Y en ese sentido, primero nos encontramos en las catástrofes. Las catástrofes históricas de los pueblos, porque esos han dejado huella a nivel transgeneracional, tanto para judíos, como históricamente han sido perseguidos y asesinados, como para el pueblo palestino, que lleva una Nakba desde el año 48, sin duda. Y luego nos encontramos en el lugar de la resistencia. Entonces nosotras, de hecho, hablamos mucho de la corresistencia. Y en ese sentido es una mirada ética que nos permite comprender profundamente, sin yo nunca voy a ser palestina y nunca voy a entender del todo el dolor que les provoca a las personas palestinas allá, sobre todo, digamos, que ya es como tremendo lo que ocurre allá mismo, pero tampoco ustedes acá en Chile, nunca voy a lograr entenderlo del todo, pero sí me voy a poner a disposición siempre de quien está en situación de opresión. Y en ese sentido, en este caso es Palestina o los palestinos, sobre todo los de allá, pero también quien sea en el futuro. Entonces, finalmente es una parada ética que tiene que ver como con deconstruir las miradas más hegemónicas. Y en ese sentido también creo que para los palestinos, no quiero hacer una crítica yo directa, pero digo, sería una bonita invitación poder comprender la mirada. Va a ser muy delicado lo que voy a decir, ¿no? Pero por un lado, para nosotros como judíos entendí como los miedos que nos mueven a veces, porque el holocausto judío, ¿no? El genocidio nazi, estaba bastante cerca, entonces está muy presente en las narrativas. Y por otro lado, la población israelí tiene una realidad muy diferente, muy demasiado protegida. Yo soy muy crítica de esto, pero hay muchos israelíes que también están peleando por el fin de la ocupación, por el fin del sitio en Gaza y del asedio en Gaza, y que están peleando por los derechos de los palestinos. Entonces también es abrir esa mirada a las situaciones de corresistencia en las que se encuentran tanto palestinos como israelíes en ese caso, y judíos desde acá también.
La otra vez yo vi un conversatorio que lo estabas conduciendo tú, me acuerdo, en internet, Alejandra, y ahí apareció el cantautor Pancho Villa. Y yo me acuerdo que el cantautor Pancho Villa me dijo a mí una vez, entrevistado en uno de los programas, algo que es bien cierto. Yo le decía, ¿cómo es? Porque él ha escrito temas musicales respecto a la situación de Palestina. Y él decía, yo le preguntaba, ¿cómo has hecho tú, Pancho, para ponerte tan en la piel de los palestinos? Muy sencillo, me dijo. Cuando veo un tanque que está asesinando a un niño, pienso que ese niño es mi hijo.
Claro, exactamente.
Una tremenda imagen. Y entonces yo, claro, quedé medio lado cuando me lo dijo, pero tate que es cierto y que hace sentido, ¿eh? Oye, amigas mías, en todas las directrices para las auditoras, auditores de Palestina por Siempre, que quieran ver esta obra del colectivo Natuf, que se llama El Círculo, que tiene actuando a actores de ascendencia palestina, chilenos de ascendencia palestina, y actores judíos chilenos de ascendencia israelí. Cuéntenos todo. A ver, a partir de este domingo en la mañana, ¿qué hacer?
A partir de este domingo en la mañana poder empezar a comprar entradas, porque tenemos, ya nos queda hoy, domingo, y nos queda un fin de semana más de funciones, de jueves a domingo. Pueden comprar entradas en Matucana 100, m100.cl. Ahí van a encontrar todas las coordenadas para comprar las entradas de esta obra en su versión audiovisual. Las funciones son a las 8:30 de la noche, pero la verdad es que si compran entradas, la clave del video dura un poco más. Entonces, si no se pueden conectar a las 8:30 en punto, pueden verla un rato antes o también la pueden ver un rato después, hasta cerca de las 11 de la noche. Las entradas están en modalidad paga lo que puedas, así que pueden escoger los montos. Y un ratito antes de entrar a la función les va a llegar unas instrucciones por si se pierden. Ya y es hasta el 13 de junio, o sea, nos quedan hoy domingo y un fin de semana más, de jueves a domingo.
Perfecto.
Y además voy a aprovechar de dejar a todos los y las auditores invitados e invitadas a dos conversatorios que se nos vienen ahora. Este miércoles, 9 de junio a las 7 de la tarde, y el lunes 14 a las 7 de la tarde vamos a estar conversando a través de Centro Cultural de España sobre nuestro proceso y sobre la realidad que nos cruza.
Qué fabuloso. Yo estaba leyendo a propósito de la realidad, me parece una cosa muy bonita. A mí me marcó cuando niño. Ustedes, tengo entendido, como colectivo Natuf, están preparando una propuesta que tiene que ver con la periodista chilena de ascendencia israelí asesinada por la dictadura cívico-militar, Diana Aarón, ¿no es cierto?
De ahí vamos
a tener mucho tiempo para conversar. Fue un tema que a mí, no sé por qué me marcó tanto eso, fíjate. Yo tenía como 13 años cuando fue asesinada Diana Aarón, algo por el estilo, y algo me fijó. Bueno, ahí vamos a tener la oportunidad de hablar de eso también, y yo me acostumbré en radio que hay que reiterar las cosas para que nadie se pierda. Por lo tanto, los que quieran ver esta obra de el colectivo Natuf, que se llama El Círculo, tienen que ingresar, repitan todo nuevo y muy despacito.
Tienen que ingresar a m100.cl, ahí está tanto el escenario virtual como la tiquetera virtual. Pueden ver la obra hoy domingo o jueves, viernes, sábado, domingo de la próxima semana. Tenemos funciones hasta el 13 de junio a las 8:30 de la noche. Como es virtual, pueden meterse un poquito antes y también un poquito después porque es la obra grabada. Y las entradas están en modalidad paga lo que puedas. Y además, tenemos dos conversatorios para que se puedan encontrar con el equipo del Círculo y podamos dialogar, conversar, escucharnos, que es parte fundamental de nuestro trabajo, el miércoles 9 y el lunes 14 a las 7 de la tarde a través del Centro Cultural de España.
Bueno, no me cabe duda, querida Andrea Yadach y querida Alejandra Díaz Charaker, que con gente como usted y el elenco y toda la gente que está en el aspecto técnico de este montaje, se puede construir un mundo mejor, un mundo más decente. Así que muchas gracias por este diálogo hoy en la mañana en Palestina por Siempre.
Muchas gracias, César. Gracias, César. Un abrazo muy grande a todas las personas de Palestina por Siempre. Muchas gracias.
Palestino en la cancha.
El Club Deportivo Palestino, a través de sus colores, de su camiseta, estando en la cancha, tanto el equipo femenino como masculino, representan la causa palestina. Para hablar de Palestino, Diego Yunis.
¿Cómo estás, César? Gusto de saludarte a ti y a todos nuestros queridos oyentes que escuchan Palestina por Siempre acá en Radio Universidad de Chile, como cada fin de semana. Esta semana, nuevamente nuestro querido Club Deportivo Palestino volvió a ver acción en su 10ª fecha del Campeonato Nacional antes del receso de Copa América. Esta vez recibiendo en la Casa de las Palestinas y de los Palestinos, es decir, en el Estadio Municipal de la Cisterna, a Universidad de Chile el día de ayer. Recordemos que Palestino va a finalizar la primera parte del torneo con dos partidos. El próximo miércoles, 9 de junio, recibiendo a Huachipato a las 15 horas en el partido pendiente por la quinta fecha, y posteriormente la última fecha serán una nueva versión del Clásico de Colonias frente a Audax Italiano, el martes 15 al mediodía en el mismo estadio. Sin lugar a dudas que no ha sido el inicio de torneo que todos los hinchas del club esperábamos, pero quedan muchas fechas para reponernos y terminar arriba, peleando por entrar nuevamente en torneos internacionales y así cumplir el objetivo del club, el también de los hinchas y de todos los que simpatizan con la causa palestina. ¿Cuál es ese objetivo? Representar de la mejor manera la lucha del pueblo palestino en cada cancha que juegue a través de la bandera palestina y la camiseta con los colores de la bandera y el mapa de la Palestina histórica. Hoy por hoy todos sabemos que está muy en boca de todos el tema de la causa palestina y los lamentables hechos en Tierra Santa. Pero desde el Club Deportivo Palestino nunca se han olvidado de la causa palestina. Y más aún estos últimos años que han estrechado lazos mediante viajes a Tierra Santa e incluso partidos amistosos entre el Club de Chile y otros de Palestina. Tanto es así que uno de los jugadores del actual plantel profesional del Club Deportivo es de origen palestino. Nos referimos a Nicolás Sedán. Recordemos que el último jugador palestino que había jugado en el club había sido Chadi Chaban, por allá por el año 2016. Por lo que nos llena de alegría y es realmente un orgullo que hoy un palestino forme parte del plantel profesional. No solamente por lo futbolístico, sino también por el hecho de lo que significa. Porque eso es realmente identidad. Es por eso que quisimos compartir algunas palabras con el crack palestino que juega hoy en el Club Deportivo. ¿Cómo estás, Nico? Gracias por estar con Palestina por Siempre acá en Radio Universidad de Chile. Y quería partir, Nico, en simples palabras. Para ti, ¿qué significa vestir la camiseta de palestino?
Para mí la verdad que es mucho más que una camiseta. En mi sangre, en mi segunda piel. Son mis raíces, es una comunidad que está detrás, entonces no sé si lo podría describir como que una camiseta. No sé, yo creo que es lo más lindo que le podría pasar a un paisano y gracias a Dios yo he tenido la suerte.
Es lo más lindo que le podría pasar a un paisano. Estoy totalmente de acuerdo. Y tú dices, es una comunidad que está detrás, muy bien lo dices también. ¿Cuál es hoy, Nico, tu motivación día a día para ir a entrenar, para ir al Estadio Municipal de la Cisterna? ¿O cuál es tu motivación por jugar por Palestino, Nico?
mi motivación, yo creo, es crecer todos los días, tratar de aportar de la manera que se pueda al club para que esté lo más alto que lo que se merece.
Lo que se merece, tal cual, Nico. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y sin duda que has aportado, no solo dentro de la cancha, sino que también fuera. En tu corta carrera ya tuviste también la suerte de conocer y jugar en otro club. Además de ser jugador e hincha de Palestino por temas obvios, te pregunto, Nico, ¿ves algo especial en el club que todo el mundo le tiene un cariño especial, ya sea exjugadores, exdirigentes, cuerpos técnicos que han pasado por el club?
Yo creo que todo el mundo le tiene cariño a Palestino porque obviamente representa mucho más que un club. También porque el hincha es muy apasionado, es muy cercano al jugador. Se conocen todos con todos. Yo creo que eso hace que el club sea un poco más familiar. Y por eso generalmente los jugadores se van con una muy linda imagen del club y muy lindos recuerdos.
Se conocen todos con todos. Eso es realmente la esencia del club, Nico. Es una familia, y cuando nos referimos a los hinchas y simpatizantes de Palestino, nos referimos siempre a la familia palestinista. Muchas gracias, Nicolás Sedán, por compartir tu experiencia con nosotros. Recordemos, Nicolás Sedán, jugador de origen palestino, actual miembro del plantel profesional del Club Deportivo Palestino. Esperamos de todo corazón que siga creciendo y disfrutando de vestir la camiseta más linda de todas, que muy bien representa la causa palestina. No podemos terminar nuestro comentario, queridas auditoras, queridos auditores, sin antes hablar de la actualidad del fútbol femenino en Palestino. Nuestras tinitas, lamentablemente, esta semana perdieron el invicto este miércoles al caer frente a Universidad de Chile, el potente equipo universitario de nuestro país que también nos representó este año en Copa Libertadores Femenina, llegando incluso a las semifinales del torneo y que también tiene, por cierto, jugadoras seleccionadas, por lo que de todas maneras no fue un mal partido para nuestras tinitas. Tras el tremendo inicio de torneo que habían tenido, clasificaron de todas maneras a las semifinales, por lo que estaremos muy atentos para conocer el rival y cómo se desarrolla. Probablemente sea Santiago Morning el rival, pero apenas se haga oficial se lo transmitiremos para estar apoyando como siempre a nuestras tinitas que muy bien representan la causa palestina. Fue el informe con la actualidad deportiva de esta semana para Palestina por siempre de Diego Yunes.
Como leones en la selva.
Por siempre, a esta hora está en Palestina. Nos trasladamos 13.500 kilómetros de distancia a la ciudad de Ramallah, en Palestina ocupada, donde está nuestro corresponsal Javier Abueid. Javier, noticias desde Palestina para Radio Universidad de Chile, Palestina por siempre.
¿Cómo están? Buenos días. Así es, en definitiva hay gobierno en Israel, o por lo menos eso es lo que se espera. Han sido semanas bastante tensas en lo que ha sido el ambiente político dentro de Israel. Recordemos de que las elecciones se llevaron a cabo ya hace bastante tiempo, sin embargo, no se había podido formar gobierno. Claro, ¿qué es lo que significa esta coalición por el cambio o por la alternativa se forma en este momento? Es una coalición que, como algunos habrán podido escuchar en la prensa internacional, se forma con un objetivo claro, que es sacar a Benjamín Netanyahu. Ahora, la pregunta es si es que sacando a una persona se van a cambiar las políticas de ese Estado, y la respuesta parece ser clara: no, no va a ser ese el caso. De hecho, esta es una coalición de gobierno que ha logrado tener 62 escaños. No existen 62 escaños de la centroizquierda en Israel, sino que bastante menos. Es una coalición que incluye gente de la ultraderecha hasta la izquierda sionista, como el caso de Meretz. El primer ministro vendría a ser Naftali Bennett, que es uno de los ex líderes del movimiento de los colonos en Cisjordania. Y hay una serie de personales políticos de ultraderecha en Israel que tomarían posiciones muy importantes y que por lo demás serían bastante dañinas para el pueblo palestino, particularmente el caso de Ayelet Shaked, quien la ex ministra de los jueces en Israel, que sería la ministra del Interior en este gobierno. Es decir, que podría perfectamente hacer uso de su poder, no solamente para revocar más cédulas de identidad o permisos de residencia de palestinos en Jerusalén, para continuar prohibiendo la reunificación familiar de familias palestinas, sino que también para aplicar al máximo una de las leyes más discriminatorias en Israel, como es el caso de la ley del Estado-Nación judío. Claro, algunos hablan de que esta es por primera vez habrá un partido árabe, un partido palestino que está apoyando una coalición de gobierno. Históricamente no es así. Hubo algunos casos con anterioridad, sin embargo, por lo menos en los últimos 20 años es el primer caso. Y estamos hablando del movimiento islamista la lista unida árabe que comanda Mansour Abbas. Claro, Mansour Abbas ha sido muy deslegitimado durante las últimas semanas, no se ha aparecido en las manifestaciones de los ciudadanos palestinos de Israel, tenía muy pocas posibilidades, si es que hubiese habido una nueva elección, siquiera de haber podido salir electo, tenía muchas divisiones internas en su partido y aprovechó de hacer uso de sus 4 escaños para ser parte de este nuevo gobierno israelí. Un gobierno que por lo demás parece no tener un programa político definido, no se ha escuchado ni la palabra palestino ni proceso de paz en ninguno de los acuerdos que se hizo para poder llegar esta situación. Estamos hablando de 8 partidos que están siendo parte de este gobierno y claro, que lo interesante de que estarían jurando el gobierno el próximo 14 de junio. ¿Por qué? ¿Por qué es interesante? Particularmente porque el 14 de junio, digamos, Benjamín Netanyahu ya tendrá algunos días para seguir presionando. Se dice a la prensa israelí que estaría en contacto con 2 o 3 miembros del partido Yamina, que es el partido de ultraderechas de Naftali Bennett. Y claro, si es que logra convencer a 2 de esos parlamentarios que dejen de apoyar a esta coalición, no se podrá formar gobierno. Claro, muchos dicen que eso ya es prácticamente imposible. Sin embargo, es una realidad concreta que se podría llevar a cabo. Por ende, todavía existe el suspenso. Muchos no creen en Israel que Benjamín Netanyahu se vaya a dar por vencido, sobre todo porque las alternativas para él son muy dañinas. Tiene bastantes casos él en las cortes israelíes y se había salvado solamente por la inmunidad que le entregaba ser primer ministro. Y claro, muchos lo acusan de que todas las tensiones, acciones y crímenes de las últimas semanas se llevaron a cabo básicamente para poder salvarlo de esta situación y poder avanzar en función de formar gobierno nuevamente y por ende renovar su impunidad. Ahora, ¿qué es lo que han respondido a esta situación los parlamentarios de la lista unida, es decir, de la lista que representa el sector del Movimiento Nacional Palestino dentro de Israel? Ayman Oud, Sami Abu Shadeh, Ahmed Tibi. Bueno, ellos no se han sumado a este gobierno y han tenido un mensaje muy claro. Acá esto no se trata de personas, sino que se trata de políticas. Lo cierto es que para muchos ya están sonriendo de la posibilidad de que Benjamín Netanyahu no vaya a ser primer ministro y, como decían por ahí algunos en la prensa palestina, el hecho de que Benjamín Netanyahu deje de ser primer ministro de cualquier forma no es solamente un beneficio o un interés del pueblo palestino, sino que un interés de toda la región en general. Como dijo Sami Abu Shadeh, líder de Tayammo Balat y miembro del Parlamento israelí, el señor Benjamín Netanyahu es un peligro para la región en su conjunto. Veamos a ver durante las próximas semanas cómo se va a ir desarrollando esta situación, pero claro, algunos no creen esto, que ya se están acabando 12 años de reinado prácticamente de Benjamín Netanyahu, sin contar lo que hizo en el año 96 y cuya principal herencia política no solamente va a ser la destrucción del proceso de paz y del acuerdo de Oslo, sino que el legado que hoy Human Rights Watch, B'Tselem y una serie de organizaciones de derechos humanos continúan denunciando: un sistema de apartheid desde el río hasta el mar en toda la Palestina histórica. Fue un informe para Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile, de Javier Abuaguita, desde Ramallah, Palestina Ocupada. Nosotros nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere. Adiós.
Finalizando nuestro espacio, ¿qué les parece? Nos quedamos con el titular del Le Monde Diplomatique que hablábamos en un comienzo: Palestina, un pueblo de pie. gracias por la sintonía, gracias por sintonizar con un programa de derechos humanos, gracias por jugársela por el pueblo palestino, porque todas y todos, desde cualquier lugar donde nos encontremos, podemos hacer algo por la libertad del pueblo palestino. Camila González, tremendo abrazo para ti, Camila, estuvo en la sincronización técnica y puesta en el aire. El próximo domingo, Palestina por siempre.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.